días, amigos todos. Estamos en el Domingo de Ramos. Domingo que es importante porque celebramos dos cosas, podríamos decir. Celebramos este triunfo de Jesús que quiso realizar en esa entrada triunfal a Jerusalén, y celebramos el comienzo de la Semana Santa. Por eso hoy habrá dos evangelios. Uno que se leeremos antes de comenzar, podríamos decir así, la misa como tal, porque la procesión es la entrada en la misa, y otro que celebraremos, otro que se leerá en la misma misa, que es la pasión de Jesús, para adentrarnos en ese gran misterio de Jesús. Comenzamos lo que en otros lugares se llama la Semana Mayor, la Semana Santa también. No quiere decir mayor porque tenga más horas, sino por la grandeza de los misterios que vamos a celebrar, por la intensidad con la que queremos celebrarlos y por la abundancia de frutos que podemos recibir. Así pues, entremos en esta Semana Santa con esos deseos de celebrar más intensamente en nuestro corazón estos grandes misterios, y que el Señor abundantemente reparta sus frutos hacia nosotros. Y vamos a leer ya el Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén, que este año, ciclo A, se lee del evangelista San Mateo en el capítulo 21, y dice así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó a dos discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: decid a la hija de Sion, mira tu rey que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino, algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: ¡viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Viva el Altísimo! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús quiere entrar en Jerusalén, y quiere entrar de una manera solemne, haciendo, podríamos decir, que un gesto profético para que fuese claro que él era el rey del mundo, pero el rey del por amor, no en un caballo como signo de grandeza, sino entrando con el signo de la mansedumbre, de la bondad, del amor. Allí no hay éxitos militares, políticos o económicos, no se ha ganado ninguna batalla, no se llevan carros de guerra, ni legiones de soldados, ni espadas, ni caballo, sino que el cortejo es más bien de pobres, de gente sencilla, de mujeres, de niños, que van aclamando y que van cortando ramas de árboles, serían sobre todo ramos de olivo, que era lo que más había por allí. Y así los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, aclamando: Hosanna en el cielo. La Iglesia nos va proponiendo un salmo de alegría, de entrada de Dios en su santuario, o de las personas para alabar a Dios en el santuario. Y San Mateo, que dirige su evangelio a los judíos, a los hebreos, le gusta mucho pues hacer referencia a los profetas, a los del Antiguo Testamento, y así va recordando que ya lo había dicho el profeta Zacarías: exulta sin mesura, hija de Sion, lanza gritos de gozo, hija de Jerusalén, mira tu rey que viene a ti justo y victorioso, humilde y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Y todo esto se aplicaba de una manera muy especial a Jesús, que es el verdadero rey, que entra lleno de mansedumbre, el verdadero rey, porque él quiere triunfar, pero él ha venido a triunfar no en la línea de poder, sino en la de amar, no en la línea de tener, sino de dar, no en la línea de matar, sino de dar la vida. Y esta es la línea que todos nosotros tenemos que seguir. La victoria de Cristo es la del amor. Ha vencido en sí mismo todo tipo de egoísmo, las ambiciones, las ansias de poseer, el dominar o de gozar. Es un hombre enteramente libre, vacío de sí mismo y entregado del todo al Padre y a los demás. Ha cumplido fielmente la misión encomendada. Y esto es lo que nos va enseñando a nosotros. Y la victoria de Cristo está en haber instaurado el reino de Dios, que es el principio de la nueva humanidad. Ha puesto en marcha un movimiento imparable de renovación, semillas de vida nueva que no tardarán en dar su fruto. Y es una victoria sobre todo pecado, sobre Satanás. Satanás está ya radicalmente vencido, aunque todavía tarde en consumarse la victoria definitiva. Y es una victoria sobre aquellas fuerzas que oprimen, amenazan, angustia, que hacen sufrir al ser humano, sean enfermedad, error, injusticia, pecado. De todo pecado podrá ser perdonado y superado. Y por eso nosotros en este día pues clamamos también alabanza a ese Dios, y le decimos como aquella gente: nosotros, cuando vayamos con los ramos en estas procesiones de todas las parroquias, le digamos como aquellas personas: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros, amigos, esperamos que puedan acudir a sus parroquias a esta entrada de Jesús triunfante en Jerusalén, es decir, a esta renovación, pero que nosotros sí que con este conocimiento más de quién es Jesús, le alabamos y le proclamamos: Hosanna al Hijo de David. Puede ser que nuestros ramitos sean muy humildes, pero que sean sobre todo ramos de paz, como los ramos que Jesús veía allí. Era la paz sobre todo. Debe ser un homenaje a la paz que nos baja del cielo en un mundo tan congestionado, en que hay tantos crímenes, y tantas guerras, la paz ahora no vuela en alas de paloma, sino que se acerca sobre aquellas patas de burrito. Esta vez el ramo de la paz no lo transporta al pico de la paloma, sino las manos inocentes de pobres y niños. Cristo camina para ofrecer su paz. Así nosotros le cantamos: Hosanna, Hosanna, gloria a Dios. Esa paz de Cristo que es reconciliación entre Dios y los hombres, Él mismo es abrazo vivo e inseparable. El hombre ya no temerá nunca más a Dios, ni Dios castigará más al hombre, si busca verdaderamente la paz. Porque la paz de Cristo es la superación de toda violencia, de toda enemistad, de todo rencor y venganza. La paz de Cristo es la confrontación contra toda injusticia. Y esto es lo que nos va enseñando Jesús sobre ese burrito y ese sentido de verdad, de justicia, de libertad y de amor, esa salvación verdaderamente, esos bienaventurados que son los pobres de espíritu, los que buscan la paz, los que trabajan por la paz, porque no solamente son pacíficos, sino pacificadores. Debemos buscar la paz con todos, como Cristo lo deseaba entonces, en ese momento en que la gente le aclamaba y nosotros también le cantamos con esa palabra de paz, que significaba, que en aquel tiempo se llamaba, se decía Shalom, hoy también dicen todos los hebreos Shalom, paz, y nosotros también, al mismo tiempo que alabamos a Jesús en este día, queremos decir Shalom, Hosanna, Shalom, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor.
Shalom.
Ojalá nosotros también, como aquellos niños, como aquella gente sencilla, aclamemos al Señor, pero con los ramos pacíficos, con los ramos que quieren seguir a Dios, aquel Señor de la paz, que a nuestro paso la paz vaya bendiciendo y vaya sembrándose. Que seamos ministros de reconciliación y de la liberación, que hoy necesita también sembradores de paz. El mundo necesita muchos, todos los pueblos, para denunciar toda injusticia, para combatir toda opresión, para borrar toda frontera, para superar cuanto divide a los hombres, para ofrecer un perdón sin condiciones. Que así le aclamemos nosotros, buscando y sembrando la fraternidad universal, que todos podamos rezar juntos, que todo se valore al sencillo, al hombre, sembremos la paz. Y la gente dice hoy el Evangelio de San Mateo, que se preguntaba, ¿quién es este? Y le decían algunos, pues es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús es ese, el profeta, pero el verdadero profeta, el enviado de Dios, el que ha venido de parte de Dios, porque es Dios mismo, a enseñarnos la verdad y a ser portador de esa verdad sufriendo con nosotros. Porque aquí está la realidad de esta misa. Hoy, en este Domingo de Ramos, hay otras lecturas, y hay otro ambiente, diríamos, después de comenzar ya estrictamente la misa, después de esta entrada solemne, en que se empieza a ver a Cristo Jesús como el siervo del Señor, profetizado por Isaías, en que se le expresa abatido, se expresa con todos los sufrimientos del mundo, porque ha querido cargar con nuestros sufrimientos. Y así la primera lectura ya de la misa, pues será del profeta Isaías en el capítulo 50, que dice: Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Y en el Salmo responsorial, como expresión o respuesta a esta palabra de Dios, o explicación de esta palabra de Dios, encontraremos la palabra tremenda que dice Jesús en la cruz, y que es una parte del Salmo 21-22, en que va a decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero se entrega a la voluntad de Dios, y sigue diciendo: al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad.
Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Y luego en el Evangelio se leerá la pasión. Este año, al ser el ciclo A, el Evangelio de San Mateo. Y en todos los evangelistas, además de exponer la pasión de Jesús, tienen siempre un motivo, algo especial, según a quién se lo están explicando. San Mateo habla a los hebreos, a los israelitas, y está exponiendo pues algo que les interese más a ellos. Recorriendo el texto, porque aquí no lo vamos a leer, cada uno lo lea, lo escuche tranquilamente en sus iglesias, podemos ver algunos detalles muy breves.
Dios mío,
por ejemplo, como Jesús, cuando está en el huerto, le dice a San Pedro, que ha desenvainado la espada cortando la oreja al criado: envaina la espada. Diríamos que Jesús lo único que quiere vencer es con el amor. Cuando se pretende vencer con otras armas, el poder, las leyes, las astucias mundanas, la diplomacia terrena, las finanzas, él sale derrotado. Él continúa repitiendo: quita ese arma. No, con esas armas no se puede vencer.
No te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.
Las armas que Dios nos da estando con nosotros son sobre todo las armas del amor. Y por eso podíamos decir que Él no se alarma con las espadas y los palos de los enemigos, se alarma por esa espada empuñada por uno de los suyos, que se convierte en un arma más y decisiva para los enemigos. Así nos puede pasar a veces a nosotros, cristianos, católicos, que si queremos empuñar un poco las armas como el mundo, no estamos en la línea de Jesús. La línea de Jesús es el amor. Y podemos ver también cómo Judas reconoce públicamente ante la autoridad: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. El traidor al final no ha querido sacar provecho del dinero de que lo había pues tenido de aquella manera infame, y hasta se ha confesado. En el fondo parece un acto de fe, una profesión abierta de fe, pero no es de una fe con esperanza, es de una fe sin esperanza. Y nosotros tenemos que tener esta fe que sea con esperanza, diferente de muchas personas que tienen un vacío en su alma porque no está la esperanza en ese Dios que siempre está con nosotros. Y los sumos sacerdotes no tienen valor para destinar aquellas monedas a la caja del templo o a otra cosa, sino que lo usan en la adquisición de un terreno. Nunca se puede rechazar el dinero, es decir, que las cosas del mundo valen para algo, todo tiene que valer, pero saberlo, pues poner en donde conviene. Y luego pues podemos ver también cómo cuando está en la cruz aquellos sus enemigos, podríamos decir, los que están en contra, le dicen: sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Pero el amor mantiene la palabra. Más que los clavos le sostiene el amor. El amor no disminuye ni siquiera en la cruz cuando está reducido a la impotencia. Y si hubiéramos tenido necesidad de una confirmación especial de ese amor, esta es la confirmación definitiva. Cae a esa tentación del triunfalismo, sino la confirmación del amor que busca el bien, que busca sentir dentro de sí la voz de todos los torturados, de las víctimas, de las injusticias, de la violencia, de los sufrimientos absurdos, del abandono. Y Jesús está ahí aceptando el morir. Pero también sabemos que esa muerte no es definitiva, esa muerte será para un triunfo. Y esto sí que es importante. Y hoy en la segunda lectura se nos dirá como unas palabras grandiosas de San Pablo en la carta a los Filipenses, que dicen algunos que es posible que fuera ya un himno que a lo mejor lo había hecho San Pablo y que lo sabían los filipenses, y que en esa iglesia pues se proclamaba esa divinidad de Cristo, que siendo Dios, siendo de la condición divina, no pues le pareció mal el rebajarse hasta morir en la cruz, pero luego Dios lo levantó. Dice así la segunda lectura de la carta a los Filipenses en el capítulo segundo. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Cristo se rebajó.
Se ha ensalzado. Allí, en esa muerte de cruz, hubiera parecido muchos que era el final, pero no era el final. Nos dice el Evangelio de hoy, el Evangelio de la Pasión al final de San Mateo, cómo María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. Pero no se trataba de una curiosidad banal, se podía decir, porque como eso de que todo está terminado ya. Sin embargo, podíamos decir que era como una postura contemplativa, una mirada que va más allá de las apariencias. Las apariencias era la piedra que tapaba todo, pero ya hay un anuncio de la resurrección, un anuncio que paradójicamente, como dicen algunos, pues está puesto por los sumos sacerdotes y los fariseos, que le piden a Pilato que ponga turnos de guardia, porque dice que va a resucitar entre los muertos, y luego van a decirlo los apóstoles. Ya está la profecía de Jesús de la resurrección, que nosotros ya vamos viendo desde hoy, porque la Semana Santa no termina en la muerte de Jesús, sino en la resurrección. Y por eso en este domingo de Ramos nosotros alabamos y bendecimos a Cristo y le decimos gloria, alabanza y honor a Cristo nuestro Redentor, gloria, alabanza y honor a Cristo nuestro Salvador.
Gloria, alabanza y honor a Cristo nuestro Redentor. Gloria, alabanza y honor a Cristo nuestro Salvador. Tendían sus manos y hablaban cantando hosanna al Señor. Gloria y alabanza.
Pues que nosotros, amigos, alabemos al Señor con nuestras posturas, nuestras actitudes, pero sobre todo con el deseo de que nuestra vida corresponda a estas alabanzas a Dios, que nuestra vida total sea una alabanza al Señor, que después de salir de allí podamos dar esa paz al mundo, que eso Ramos signifique la paz que queremos dar a todos, a los niños y a los grandes, a todos, que venga esta paz de Cristo, esta alabanza al Señor, porque las cosas de este mundo no terminan así en fracaso, si uno es cristiano de verdad, sino que el aparente fracaso luego será gloria y bendición y alabanza para siempre, y muchas veces lo experimentaremos aquí. Así pues, con estos deseos, vayamos a la misa, a la procesión de Ramos. si podemos asistir. Si no, en nuestro corazón alabamos al Señor, que es lo más importante, alabarle con los ramos que salgan de frutos, de virtudes, y que el Señor estará complacido cuando son con humildad puestos, con sencillez, quizá mucho más que los otros ramos externos. Pues bien, amigos, será hasta el próximo domingo. Adiós a todos.